Le saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible 45 minutos con un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Dedicado este programa de esta semana de primavera, en concreto a la semana del libro, donde tiene o está centrando la Universidad Popular todas sus actividades extraescolares. Como siempre me acompañan Pablo Espina y Manuel Manrique. ¿Cómo estáis, compañeros?
Buenos días. O buenas tardes, ya no sabe uno dónde vive.
Es igual. Bien, a secas.
Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. La adecuada para charlar un ratito.
Y sobre todo vamos a hablar esta tarde de libros. De lo que entre nosotros, así, como que metemos el placer de la lectura. Con dos lectores consumados, tanto Pablo como Manrique. Y además alguno de ellos, en concreto Manrique, yo creo que le podemos otorgar, Pablo, ¿qué te parece? Calificativo de crítico literario, ¿no?
Porque totalmente.
Tanto en la crítica literaria propiamente dicha como en la presentación de escritores, pues tiene sobrada experiencia y nos lo ha demostrado, como para que confiemos en su atinado criterio.
Plenamente, además.
Me siento abrumado, ¿eh?
No creo que todavía te abrumes, Manolo. Ya, eso son cosas que se deja para la juventud o para los debutantes ante los micrófonos. Oye, yo no quería dejar pasar el momento, el hecho histórico del discurso ayer, la entrega del premio Cervantes de literatura, o de las letras, mejor dicho, concedido a Caballero Bonal. No sé si escucharíais su discurso, lo veríais o tenéis alguna referencia.
Lo he leído en el resumen que traía hoy el periódico El País, y me ha parecido, pues como siempre, un genio. Y siempre siento un poco de, cada vez que oigo a esta gente mayor, siento envidia de que en la gente joven no exista esa clarividencia y esa profundidad. Leía una frase en un libro de John Mortimer y decía que un viejo obispo presbiteriano daba una recomendación a sus hijos que va muy bien de aquí y decía, ser rebeldes de jóvenes porque de viejos, ¿qué os va a quedar? Y los rebeldes de jóvenes ahí, los viejos siguen dando. Lo que pasa es que la rebeldía en la juventud ahora, esperemos.
No, y ver la lucidez a los 87 años que tenía este hombre, bueno, 96 tenía San Pedro, del que hablábamos recientemente. Pero tú decías de que la juventud, o que no haya relevo generacional en el amplio campo de la intelectualidad, en el reducido campo de la intelectualidad, sino que llegan, están de acuerdo con lo que dices, uno tiene la sensación de que le entristece que biológicamente esta gente desaparezca, porque aunque nos dejen su obra, qué duda cabe de que su sapiencia y su decir en momentos determinados coyunturales, como este de valores por el que estamos atravesando, es importante, es, no sé.
Sí, aparte que el tema está en que parece que el intelectual ahora, la imagen de intelectual como un personaje, entre comillas, que llamábamos de la época del Renacimiento, es decir, el del saber global y todo eso, parece que ahora el que es intelectual y el que adquiere es aquel que tiene la capacidad para discernir cómo se gana el dinero. Y eso es lo triste, ¿no? Es decir, hemos dejado el paso del intelectual al economista, y el economista es el faro que tiene que alumbrar el futuro del mundo. Y eso es lo triste, ¿eh? Esta gente que San Pedro, Bonal y tanta gente, pues una cultura global, abierta, profunda, no conformista, ni con los años ni nada. Y eso realmente ahora hay que escarbar mucho para encontrar gente de, yo no digo de 20 años, pero ni de 40 ni de 50. Aparte que la sociedad se ha encargado muy mucho de criticar muy fuerte el papel de los intelectuales, como por ejemplo, si eres un actor de cine no puedes decir qué te parece del mundo, si eres un actor no sé qué, me parece,
y sobre
que
todo
si eres un literato no puedes mezclar la, claro, política, si eres
ahí va yo, sobre todo encasillarlos o encuadrarlos dentro de una cierta ideología,
la especialización, ¿no? Y entonces si tú escribes novelas, pero no puedes hablar de si el mundo te parece justo o injusto, no, eso no puede ser. Es un ejemplo claro, por ejemplo, los últimos artículos de este de Vargas Llosa, ¿no? Que el papel del intelectual es lumbrera solo para la cultura, pero no para la política.
Yo no puedo opinar porque no lo he leído. Sí que he oído algún comentario y sobre todo en los comentarios de las personas con las que he hablado y he comentado lo que ha dicho Caballero Bonal, resaltaban ese compromiso y sobre todo el utilizar la palabra como un medio de reivindicación y como medio de vida. Creo que hablaba algo.
Sí, sí, además enfatizó lo suficiente en el momento oportuno. Y bueno, a través de las cámaras de televisión se percibía ciertas reacciones en los bancos del Salón de Actos o del Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues era curioso ver, no sé, había alguno que se removía en la silla al escuchar su discurso, ¿no? Y otros parece que no lo encajaban, pero qué duda cabe de que sí, sí creo yo que dejó sedimento. Otra cosa es que luego el caso que se haga a las aportaciones de estos hombres. Si me permitís, os voy a leer un pequeño fragmento para situarnos un poco ya en el tema del que vamos a hablar, del discurso de Caballero Bonal de ayer. Dice: si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente 2/3 de siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, por lo que quizá merezca, eso sí, un premio de constancia. Ya apenas si puedo evocar aquellas primeras sensaciones, las remotas y difusas de mi noviciado literario. Pero algo permanece imborrable, la certeza de que me hice escritor porque antes había leído a escritores que me abrieron una puerta, enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la misma herramienta que ellos para interpretar la vida, para aprender a descifrarla. Sí. ¿Eh? O sea, está uniendo ya el aprendizaje de la lectura para luego poder escribir. O sea, que da como sabido, por supuesto, que para ser escritor, ya no dices si bueno o malo, hay que haber leído mucho antes y haberse nutrido de todos esos saberes y conocimientos que los libros nos van dejando. Y continúa: soy consciente de que mi biografía literaria depende tanto de los libros que he escrito como de los que he leído. Todos ellos constituyen como una especie de espejo múltiple donde me veo frecuentemente reflejado, y en todos ellos se alojan no pocos de mis descubrimientos de la vida, precisamente porque también en esos libros descubrí otras vidas. Experimenté la sensación de que algo había allí que me ofrecía la posibilidad de compartir un mundo ignorado y excitante. Y ya para con este fragmento empezar el tema que nos ha traído, ¿quién duda que leer es reconocernos en los otros? Desentrañar lo que somos, recuperar lo que hemos vivido, incluso lo que no hemos vivido, resarciéndonos de nuestras propias carencias. Recuérdese que todos aquellos que se han valido de la opresión, desde los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial, para programar el mantenimiento de sus poderes, han coartado la libre circulación de las ideas. Los enemigos históricos de la libertad han recurrido desde siempre a una suprema barbarie, la hoguera, o quemaban herejes o quemaban libros.
Es un párrafo que había.
¿Qué os parece?
Me parece de una clarividencia impresionante. Sí. Además, hay muchas maneras, ahora hay muchas maneras de atacar a los libros.
De quemar, ¿no? No solamente con el fuego, ¿no?
Y es que todo aquello, todo de la cultura, pues el IVA, ¿no? El famoso IVA, pues subir y tratar por todos los medios que sea un acceso solo a las élites lo que estamos viendo en todas las gestiones de bibliotecas, la falta de fondos, la falta de ayudas, es decir, el poder, y si es un poder totalitario, cuanto al que tiene miedo es a la cultura, eso está clarísimo. Y si la cultura es el reflejo del libro, pues a por el libro. No, desde luego no vas a quemarle ahora porque está mal visto, aunque no
lo de Fahrenheit 451 ya no.
Pero sí, en el caso, sí. Es vergonzoso que un elemento de cultura como es un libro tenga un IVA del 21%. Me parece una salvajada.
Lo que sí que es verdad, otra lectura que podemos hacer es lo que incomoda este tipo de personas intelectuales a ciertos sectores sociopolíticos, porque creo que no venía ninguna portada de la prensa de derechas, como que incomoda bastante.
Sí, sí, salvo El País, ningún periódico de tirada nacional.
Y luego otra cuestión, enlazando con San Pedro, que le podemos en esta vía equiparar un poco con Caballero Bonal, lo que incomodó a la prensa, porque le tacharon de indignado, de todo, una vez muerto. Quiere decir que tenía importancia. Pero como que se quieren apoderar o quieren denigrar la cultura, o quieren gente ignorante, ese tipo o ese sector sociopolítico.
Claro. Es que está claro que como el que no tiene la razón tiene que usar otros argumentos para, claro, para marchar. Si puede ser la mentira, la calumnia, la mala prensa, el silenciar a la gente, el desprestigiarlos, el todo eso, usarán, porque la razón no la tienen. Es como decía él, un titular que venía, ¿no? Con la palabra contra el desahucio de la razón. Uh-huh. Y es así. O sea, no hay ningún argumento para debatir. Como no tienen argumentos para debatir, desprestigia. Que es, digamos, el sello de identidad de lo que yo llamo la derecha. No solo un partido, sino una persona. Aquello que solo sirve el ataque, la descalificación, el insulto y nunca el raciocinio. O sea, no se puede discutir ideas. Yo algunas veces le decía yo pues a mis hijos y eso, y a mí no me preocupa que alguien sea de derechas o de izquierdas. Hay gente de derechas muy lúcida que te argumenta, y hemos conocido políticos, pero la derecha de ahora actual, como no tiene argumentos, solo sabe utilizar las mentiras, la calumnia, la descalificación del contrario, en vez de entrar al debate.
Y se les llena la boca de democracia. No prohíben la lectura, pero la limitan, pues, ahogando al editor o poniendo los precios abusivos en base a ese IVA que tú decías.
O el ataque a la educación. O...
Imaginaos la importancia de la
palabra.
Por cierto,
perdona, Pablo, hoy a ti te afecta, el Consejo de Estado ha emitido su fallo sobre educación para la ciudadanía y le ha requerido al gobierno a que no quite la asignatura. Con lo cual, bueno, parece ser que alguien todavía piensa que efectivamente que educar para la ciudadanía es conveniente, adecuada, quizá más que acercar el golf a las escuelas, sin tener nada contra el golf.
Se politizó desde sectores ultraderechistas.
Y la iglesia
para la ciudadanía, la iglesia ahí tuvo un aspecto importante, entonces, pero yo realmente he manejado libros. Y oye, los textos de Santillana estaban elaborados por José Antonio Marina, que creo que merece todo un respeto a nivel de convivencia y de estudio de valores. Así que no me extraña que haya personas que digan que estaba bien.
En fin, pues vamos a entrar en materia. Yo lo primero que quería preguntaros, para, no sé, empezar un poco a animar esta semana del libro. ¿Recordáis cuál fue el primer libro que cayó en vuestras manos, que os llamó la atención por la portada, porque os habían hablado de él, porque os lo recomendó alguien? No sé, quizá quede lejos ya vuestra infancia para tirar de la memoria, ¿no? Pero
tiras de nostalgia, Sancho.
A mí el primer libro que me ha marcado, casi como lector, incluso como persona, y le he traído porque le tengo un cariño especial, es un libro que leí con 16 años, que se titula La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. En Alianza Editorial, de esos libros, además de esos libros de, yo no sé, bueno, vosotros habéis vivido de la librería Instituto, aquella señora que, la librería que estaba enfrente
del Instituto.
Y en aquellas épocas ya empezaba yo a tener cierta inquietud por los libros, bueno, que había leído, pues eso, los libros que se leen en la juventud y todo ese rollo. Y me les recomendó, me lo recomendó este libro. Y en este libro, que yo me acuerdo que la historia de la literatura, de lo que dábamos en el Colegio de La Salle, le dedicaban tres líneas, apartada casi, e incluso de esas cosas que las tienes metidas en la imagen, en apartado, como diciendo, bueno, que era una novela, que supuso, no sé qué. Y esta novela es la que me abrió a decir, bueno, un libro, una novela, una historia, no es solo una historia, no es solo un relato, sino que puede ser muchas más cosas, ¿no? Y esta es la que me hizo a mí ser lector. ¿Por qué? Porque descubrí en esos años, estamos hablando del año 69, no estoy hablando de hace 5 años, sino del año 69, que la sociedad que reflejaba a este señor a finales del siglo XIX era la misma sociedad que estábamos viviendo en esos años. Y esta crítica...
A la que parece que retornamos, ¿no?, en cierta medida.
A la que nos quieren volver a llevar. Sí. Y la crítica, los personajes, las imágenes que te plasman, que te sienten...
El protagonismo de la mujer, ¿no?
El protagonismo de la mujer, como el desprecio y todo eso, fue una de las... Para mí, es la que me ha hecho lector. O sea, yo la novela esta es la que me hizo lector. anteriormente había leído, bueno, pues yo he sido muy aficionado también a los cómics, a los tebeos, al Capitán Trueno y a todas estas cosas, pero digamos que el libro para mi historia de lector es La Regenta.
Nos pones el listón alto, Manolo. Pablo,
sí, sí, sí.
Un libro así que recuerdes.
Yo que soy mucho más joven que Manuel.
Yo sí, lo digo yo, ustedes no les ven, pero doy fe.
No, bueno, pero también venimos de un entorno rural y con los mismos sentimientos en cuanto igual a afición a la lectura. Yo lo primero recuerdo es cuando nos mandaste el guión, Tomás, pues sin querer piensas y aflora la nostalgia que antes hablábamos en broma. Eran los tebeos de El Jabato y el Capitán Trueno, que los vendía la señora Aquilina de mi pueblo. Y entonces, pues yo los domingos me compraba alguno. Eso fue el inicio. Pero luego abrieron la biblioteca en mi pueblo y había una colección que era la de Editorial Bruguera, donde había páginas de texto y páginas de dibujos. Entonces, si seguías los dibujos, si seguías lo gráfico, te leías la novela entera en un momento, te leías. Entonces, yo seguía los dibujos, recuerdo en esa primera época. Y entonces, la señora encargada de la biblioteca, ¡ay, cómo lee este niño! Porque yo iba cada poco a por uno. Claro, yo solo leía los dibujos. Pero luego, en esto de que te pilla ya y que no tienes más remedio que leer, fue Las aventuras de Tom Sawyer, que os lo he traído, está todo viejo aquí, y es el primer libro que recuerdo que lo he leído entero. Eso fue como el inicio.
Yo tuve cierto problema. Los tebeos como vosotros, ¿no? Los cómics. Roberto Alcácer y Pedrín, el Capitán Trueno y Hazañas Bélicas, todas aquellas cosas que había, ¿no? Pero también abrí una biblioteca en mi pueblo, recuerdo estaba en el ayuntamiento, ahí abajo, y el primer libro que cogí y leí fue La Odisea. Y yo creo, no sé, entonces yo empecé a la fantasía se adueñaba de la mente entonces adolescente. Y a raíz de fue un cambio brusco porque estuve en un círculo muy próximo, tenía muchos amigos seminaristas que volvían en verano y empezaron a inundarnos a los amigos del pueblo con los libros de un sacerdote José Luis Martín Vigil. No sé si habréis oído hablar de él.
La sale al encuentro.
Cierto olor, eso, la encuentro, y cierto olor al podrido y ciertas cosas de eso, ¿no? Entonces, bueno, de pasar de la mitología griega a pasar a la literatura, entre paréntesis, un tanto dirigida, vista desde ahora, de Martín Vigil, pues en un adolescente le chocaba, ¿no? Sí. Chocaba el personaje de Elena con lo que Martín Vigil decía en sus libros, ¿no? Y luego me imagino que todos aquellos libros, yo el otro día, viendo un texto que era Encuentro con una mayúscula, de un escritor holandés, hablaba de encontrarse con mayúsculas. Y hay ciertos libros que siempre te dejan ese, no sé, como una especie de estigma, ¿no? Como algo en el que dices, bueno, pues...
Y es verdad que los libros les asociamos también a la edad y a las vivencias propias, porque, bueno, en la adolescencia, luego este pario de Germán Hesse, sí, etcétera. Luego
claro, eran premios Nobel y te acercaban a algún libro si no estaba mal visto el autor,
claro,
¿no?
Y luego hay un componente en esa época que nos situamos, en esas primeras épocas que nos situamos, el componente este de leer lo que te prohibían. Y entonces yo recuerdo de Martín Vigil haber leído La vida sale de encuentro forrado en el seminario con un papel y de periódico fuera ponía Confesiones de San Agustín o una cosilla de estas, ¿sabes? Entonces ese componente parece que te animaba a leer lo prohibido.
Mira, lo que estás comentando tú, pues mira, era unas cosas.
Cuando dices tú, te refieres a Pablo.
Perdona.
Que no nos ven.
Es verdad. Ya parece que solo nos falta la,
sí, sí,
el
la
café.
Cámara, ¿no?
Leía un pequeño opúsculo dedicado, como siempre, a una de sus amigas Aristócrates, de Marcel Proust, y es sobre la lectura, y es sobre un opúsculo pequeñito sobre los elogios de la lectura y todo, sobre todo lo que el placer de leer, ¿no? Como decía Caballero Monal, yo no concibo a un escritor que no sea lector, o sea, eso no lo puedo concebir. Hay ciertos estos de los llamados la generación nocilla, como el Agustín Fernando de Mayo, que presumen de que leer es una gilipollez y que él no es lector y que no le preocupa. Es decir, como el toque es no para demostrar que... Pero yo creo que si no lees no puedes escribir. con referencia a lo que tú decías, Pablo, es un párrafo muy largo, pero voy a leer las frases finales que yo creo que, escrito como está por Proust, dice: si todavía hoy hojeamos a veces esos libros de antaño, ya solo es como los únicos calendarios que hayamos guardado de los días que se fueron, y con la esperanza de ver reflejadas en sus páginas las moradas y los estanques que ya no existen. Es decir, el recuerdo de todo de los ratos, él empieza con hacer un elogio de que, digamos, de él sentirse lector y de todo lo que, a todo lo que él renuncia por leer, es decir, a los juegos, a la diversión, al sol, hasta la comida, porque está pensando en la comida, subir rápido a la habitación para acabar ese libro que ha dejado, ese capítulo interminado.
Por eso luego escribió Los placeres y los días, ¿no?
Claro. Es que leer, Manuel, Tomás, como que es un viaje de ida y vuelta. Yo ayer, cuando pensaba en lo de hoy y subí allí a la habitación del pueblo, el manejar los libros, lo que tú dices, Manuel, es que vuelves para atrás, el olor. Este olor
el color amarillo ese que van cobrando cuando pasa el tiempo, ¿no?
Para atrás. Te quiero decir que lo de la lectura, aparte del placer que puede producir, los que lo hemos experimentado, damos fe, es un viaje hacia atrás, hacia adelante en el tiempo, el manejar los libros, los olores, los sonidos, las sensaciones que te habían producido antaño. Eso me pasó a mí ayer, por lo menos.
¿Y vuestra afición por la lectura vino sobrevenida o rodada, empezando con los cómics? ¿Hubo algún libro que os marcó? Oye, empujó a... Por ejemplo, un libro que a mí me marcó, que estaba en el anaquel de la Biblioteca del Pueblo junto con las obras de Homero, de Cervantes y de Julio Verne, que eran las más frecuentes por entonces, era La formación del espíritu nacional, que era de obligada lectura. Y quizá esa metáfora de la formación del espíritu a través de aquel texto, pues te empujaba a buscar en otras cosas que te abrieran otros campos, sino aquel constreñido y pacato del espíritu nacional de aquella época, ¿no?
Hombre, ser un... Yo, dices, el placer de la lectura. Para mí, con los años, la lectura se ha convertido en una pasión. O sea, yo leo ya porque...
¿Llega a ser imprescindible el leer?
¿Eh?
¿Llega a hacerse imprescindible?
A mí me es imprescindible. Es imprescindible, ¿no?
Es que además es una terapia, porque te tienes momentos bajos o momentos normales. A ver cuándo llega el ratillo este.
Te vas.
Es el anclaje donde te agarras en la vida.
Sí, yo es que no sabría pasar un día sin leer. No lo sé, o sea, ya el hábito, yo me imagino que también influye, yo qué sé, el carácter de cada persona, no sé, más si eres más extrovertido, te gusta más salir, los amigos, y pierdes el tiempo, no pierdes, entre comillas, no es perder el tiempo, te dedicas más a esas cosas.
Consumirlo de otra manera.
Pero yo creo que una hora al día... No es mucho pedir para a cualquier persona una hora de esas perdidas.
¿Y siempre os refugiáis en nuevas lecturas o recurrís de vez en cuando a releer textos que alguna situación coyuntural os aproxima recordáis?
Yo he seguido leyendo porque en principio, como hablaba de la regenta, luego encontré que todavía algún amigo de estos amantes siempre me lo echa en cara con cariño. Yo encontré, pues, de esas cosas que vas rebuscando, y otro autor de estos consagrados que me demostró que la lectura no solo era el realismo o de las historias bien contadas, sino que con el lenguaje se podía hacer virguerías, por decirlo así, que era Juan Goytisolo. Cayó en mis manos El furgón de cola, y con El furgón de cola descubrí, digo, hombre, hay otra manera de hacer novelas. Y entonces, por esa lectura... algunas veces los del club de lectura te dicen, pero ¿qué libros lees? Siempre trato de buscar algo. Y como estamos en un programa que dedicamos al medio rural, pues yo dije una metáfora o algo así, como con un libro, ¿te acuerdas el otro día en clase, que leía a Saúl, le hizo mucha gracia, que yo decía que a mí me gustan los libros que se leen como beben agua las gallinas? Eso y para arriba. Bajan la cabeza, cogen agua y luego las suben la cabeza.
Eso lo hacen por si ven si hay alguien que se lo quiere quitar alrededor, ¿no?
Sí. También puede ser. El agua, y entonces es eso, es decir, aquel libro que tú estás leyendo y de repente te sorprendes de lo que te estás planteando, novela, que yo no estoy hablando de ni de ensayos ni de libros de esos, como se decían, sesudos, uh-huh. ¿qué tal? Sino que esas novelas, esas historias, esas formas de contar, te ayudan. Para mí fue Goiti solo. Y luego, luego llega, me cuesta decirlo, pero luego llega Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Son los libros que me han ido marcando, y entonces he descubierto el mundo de la literatura sudamericana, de la que soy un encendido defensor y apasionado lector.
¿Y quién no? Oye, Polo, decía Manolo el tema de leer, levantar la cabeza, y en lugar de, que también recurre por sí que el ensayo del sesudo ensayo, refugiarse en la narrativa, en la ficción. La ficción no te permite a ti, porque a mí me pasa, no sé si a Manolo también le pasará, el que conforme tú lees una historia, al tiempo construyes tú otra historia diferente basada en esos personajes o en esas situaciones que te está presentando la novela, ¿no?
Es que es el poder de la lectura, ¿no? Que te hace tener la mente y los sentimientos afloran ahí en un momento. Claro que construyes tus lugares, tus entornos, y a la vez, ¿yo qué haría? ¿Qué harías tú en ese momento?
O te pones a favor de un personaje o de otro.
Según vas leyendo la historia, te frena, pues yo no haría esto. ¿Qué tal? Todas esas inquietudes, claro que nos la provoca. Uh-huh. Vargas Llosa, La ciudad y los perros, para mí también fue un punto de inflexión, ahora que lo has comentado, Manuel, porque era obligatorio en primero de magisterio. Cuando yo llegué, yo venía de otro entorno, y que llegues y te manden leer ese libro. Y a mí también me gustó. Me abría un poco, ahora que lo comentas, la mente de que sí que había otras maneras de leer, ¿sabes?
Y luego dentro de los... le reivindico allá donde vaya. Para mí uno de los olvidados y uno de los grandes genios de la literatura hispanoamericana, quizás le influyó un poco, bueno, el ser homosexual, tener que emigrar de Argentina, ir a Estados Unidos, fue Manuel Puig. Habréis oído hablar de él por la película El beso de la mujer araña, pero tiene, ahora que le he releído, que le he releído todos sus libros, el de Boquitas Pintadas, La traición de Lita Harwood, Buenos Aires Affair, El beso de la mujer araña, que es casi una obra de teatro, es quizás la más comercial, pero quizás... Y entonces te empiezas a leer esos libros que son de los años 60, finales de los 60, en concreto entre Buenos Aires Affair, que es como una historia de novela negra, de detective, pero que es una denuncia clarísima de la sociedad de aquella época, de la sociedad de las clases altas de Argentina. Y empiezas a leer, y el otro día lo comentaba con alguien del club y decía... Y ahora la gente joven que cree que ha descubierto el mundo por su forma de estructurar una novela, ¿no habría sido capaz de ir a una biblioteca, buscar un libro de este señor y ver que en los años 60 este señor hacía lo que ellos creen que es una maravilla? Uh-huh. Y que es un nuevo descubrimiento y que es un... pues es otro pie. Y a lo largo de la historia, el lector pues vas encontrando. Lo que pasa es que siempre yo creo... El lector ha de ser siempre un ser inconformista, curioso, que nunca rechace nada por una presunción de que eso no me va a gustar, eso no va. Y yo creo
por mayor o peor antipatía o simpatía al autor, ¿no? Que también
influye, sí. Uh-huh. Y yo creo que como otro amante, ahora que tenemos, del vino... Y me dije, cuando fui y visité una bodega de vino de una de estas grandes marcas, me dijo, a un vino, cuando tú pruebas un vino, no digamos un vino, lleva detrás tanto trabajo, tanta dedicación, tanto cariño, que por favor, dedícale 5 minutos a la copa. Dedícale 5. Pues en los libros, yo creo que llevan tanto esfuerzo, tanto cariño, tanta eso, que a los libros les puedes ofrecer, yo les digo... Las 50, 60 páginas primeras a cualquier libro se le puede ofrecer. Y luego ya, si ese libro no te gusta, si este libro te cansa, no se puede hacer es sufrir leyendo.
La segunda copa no te la tomas, ¿no? Volviendo
exactamente, mundo... o sea, lo que no puedes hacer es sufrir leyendo.
Oye, Pablo, después de escuchar a Manolo, a mí me viene ya inmediatamente una idea a la cabeza. San Pedro, volvemos a él, decía que escribir es vivir. ¿Tú crees que también lo es leer, vivir,
sí,
de alguna manera?
Sí, sí, sí. Decía Francis Bacon, que la conversación hace al hombre ágil, la escritura le hace preciso y la lectura le hace completo. En ese sentido, yo creo que leer es vivir, porque estás viviendo otras vidas, se están despertando en ti inquietudes, este juicio crítico que se despierta, claro que es vivir. Yo no entiendo vivir sin leer, a la vez que la cantidad de cosas que hay en los libros.
¿Y la relación lectura-libertad en qué nivel la ponéis? ¿Se es más libre cuando uno es un consumado lector? Cuando no sé si en forma autodidacta o no va y encuentra en los libros la sabiduría. Yo, por ejemplo, volviendo a los 60 que tú citabas, Manolo, antes, en los 60, con aquellos libros prohibidos, abrieron la percepción de que existía otra realidad, o al menos otras formas de ver esa realidad, incluso de disfrutarla o de padecerla, ¿no?
Hombre, yo no voy a caer en la ingenuidad de decir que todo el lector es más libre, se forma mejor, porque no todas las lecturas son buenas, o sea, no todas las lecturas...
Lecturas perniciosas.
Lo que yo sí creo es que la lectura a nada que tengas un poco de discernimiento, cuanto más lees, más capacidad tienes de comprender y de ser más tolerante con la realidad. Yo es lo que planteo. No por mucho leer eres más demócrata, más amante de la libertad, de la justicia, porque eso no es verdad. Eso no es verdad, porque depende de dónde. Aunque os tenemos aquí, si te pones a leer libros sagrados te volverás más fanático que amante de la libertad. En el momento que encuentras un libro que te da la verdad absoluta, ya no hay posibilidades de creer en otras verdades, porque ya tengo mi verdad, si yo creo en eso, lo estamos viendo en el fanatismo, en la religión. Yo creo, lo que sí que creo es que para que las personas realmente demócratas, amantes de la libertad y de la justicia, tienen que ser lectores. Sí, al revés.
Claro. Pablo, yo que creo, no sé si le he entendido bien a Manolo, que no hay que tomarse la lectura como dogma, sino beber de distintas fuentes en la lectura para forjar esa libertad y ese espíritu crítico, ¿no?
Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Claro que se puede desviar en un sentido o en otro, pero sí que es verdad que lectura es libertad.
Sí.
Yo creo que el hecho de enfrentarte a un libro ya significa que tienes la opción, ya eres libre de ver, a ver qué me cuenta este, y luego la libertad de decir, me creo o no me creo lo que me dice este, es ficción, no es ficción, lleva un mensaje o no lleva un mensaje, todo esto yo creo que te lo va dando el leer, y yo sí que opino que el leer te hace más libre.
Es como, por ejemplo, ahora que está de moda, ¿no? Parece que ahora ha aflojado un poco, ¿no? Que a mí no me gustan, que son las novelas históricas. Es decir, que han dado paso a una serie de gente muy peligrosa que ha deformado la historia, y la historia más reciente española la ha deformado.
Surgió muchos revisionistas.
Muchos revisionistas para sus cosas. Entonces yo digo, si es ficción, es ficción, si es historia, es historia. El concepto de historia... Si yo me voy a poner a leer algo que refleja una época determinada del mundo, o de un país o de lo que sea, quiero saber si es ficción, acepto. Pero si me lo están vendiendo como que es historia ficcionada, no, porque eso puede dar pie al autor a dar su propia versión de la historia y venderla como verdadera. Eso es para mí ese es el tema, el riesgo, ¿no?
Surge la pregunta, ¿hay historiadores o autores más o menos fiables a la hora de ver sus obras o de valorar sus obras?
Hay un episodio en Anillos para una dama, de Antonio Ala, que están Minaya Álvar Fáñez y doña Jimena, se hacen amantes, y entonces en un momento dado uno de los dos le pregunta al otro, no recuerdo ahora quién, le dice, ¿qué dirá la historia de nosotros? ¿No? Porque claro, juega Antonio Gala con que luego doña Jimena pasó como casta pura y demás, y contesta uno de ellos, dice, la historia dirá lo que los historiadores quieran, no te preocupes, en el sentido de que la historia luego está contaminada por los historiadores. Entonces hay que tener ahora la novela histórica, yo creo que ha echado mano de esa vuelta al pasado, de ese sentirse un poco en la Edad Media, de ese misterio. Entonces, por eso ha tenido ese enganche. Que, por cierto, He leído un libro que sobre el Marqués de Santillana, que bueno, históricamente deja mucho que sí. desear. Claro. Apoyando lo que decías tú, que ni es novela histórica ni es historia.
Decían de que la historia es el elogio de los vencedores y el autoengaño de los perdedores. Sí. O sea, depende hacia quién se va. Yo sí que creo que hay historiadores de lo leguleyo que sea yo en historia. Yo creo que sí que hay historiadores que te puedes fiar, y hay muchos historiadores que han hecho mucho daño, ¿eh? Hay muchos historiadores
siempre
que han hecho,
gente que es rigurosa, hay
gente que es rigurosa, que a lo largo del tiempo ha sido muy atacada, pero que a la larga se le reconoce el mérito de todo.
Ahora
lo
ha salido
que
un hispanista, Paul Preston, que ha editado un nuevo libro sobre Santiago Carrillo. Parece un poco que desmitifica un tanto lo de consumo interno, o sea, el daño que Carrillo, como todos los totalitarismos, hacían de puertas hacia dentro del partido, ¿no? Y bueno, esa imagen un tanto que mucha gente de izquierdas estaba de ese líder, cuya imagen solamente la reflejaba la transición, ha quedado un tanto en entredicho. Y hablando de eso, yo, por remitirme al tiempo, el otro día leía una fábula de Esopo, que es de muchos años antes de Cristo, y ya decía que él estaba disgustado porque la falacia y la mentira se había instalado en la sociedad, que ya no creía en la verdad. Y esto lo decía Esopo 400 y pico años o 600 antes de Cristo, ¿no? Con lo cual ahora, en este tiempo que vivimos, donde quizás nos tengamos que refugiar, como tú decías, Pablo, en la lectura muchas veces, como uno huye hacia adelante de lo que cotidianamente nos ocurre, pues es triste tener que buscar la verdad en los libros, ¿no? O al menos lo que nosotros queríamos que era verdad, que también el lector es muy subjetivo a la hora de...
Sí, bueno. Además ahora en este... el futuro del libro, ¿no? Porque yo no solo soy lector, soy bibliófilo. O sea, a mí me encantan los libros. Me gusta el contacto físico. A mí me cuesta mucho entrar... Y aunque lo hago, ¿eh? Me cuesta entrar mucho en el libro digital y cosas de esas, porque al final te pierdes. Pero bueno, hay que... incluso en el tema económico, pues es un ahorro y hay que estar dentro de esos libros. Pero la verdad es que en todo esto del futuro del libro, de las posibilidades, de la lectura, yo no sé si en este mundo que ahora presumen en cuanto a las redes sociales, de que todo se sabe, todo se dice... Me cuesta mucho, ¿no? Has visto, ya cada día hay más ejemplos del bulo, del rumor lanzado a través de una... Y parece que asentimos enseguida que escuchamos algo.
Ayer en concreto, en Estados Unidos lanzaron un bulo sobre Obama o algo así, y Wall Street casi perdió 100 y pico puntos en unos segundos, ¿no?
Eso es un peligro. Sí, eso es un peligro, porque sin embargo, en el libro... Y en la lectura está siempre el pozo de la tranquilidad. Sin embargo, en la inmediatez está el peligro.
Claro, porque no deja pozo, porque es temporal, porque perdura, no perdura, es el instante, ¿no? Sí. Pero ya no es suficiente para hacer daño.
Sí, sí, también lo miras desde ese lado y sí que hay que ser un poco pesimistas. Y también desde la óptica de...
Y la frivolidad con lo que se dice, o sea, de las cosas.
Y ¿no? Quienes nos ofrecamos en enseñar a las nuevas generaciones que leer es bueno. Cuidado que se están publicando libros con multitud de sensaciones. Están los de Jerónimo Stilton, los últimos, que hasta se puede oler dentro del libro. Tú fíjate, el niño que le estás dando todo para que pueda acercarse.
Y no hemos hablado de mis mejores poesías, que pasarían por vuestras manos también, ¿no?
Pero quiero deciros... Que sí que es un poco pesimista, porque es tal el poder de las nuevas tecnologías que el libro como soporte, ya no solo como soporte físico, sino como soporte de enganche, también va a ser un poco complicado que las nuevas generaciones enganchen a la lectura.
Mira, con respecto a lo que tú decías de nueva poesía, mira, descubrí, incluso que hasta en aquellos años en las librerías habría trastiendas. Y claro, uno de ellos era este que tengo aquí de César Vallejo, Los Heraldos Negros, que era aquella famosa editorial Osada sudamericana. Estos te tenías que meter dentro, y cuando llevabas suficiente confianza con la librera te metía dentro y decía, mira, tengo este que es del año 61.
Tengo aquí materia prima,
¿no? Te daba 10 y este es un, de estos tenía. Pero claro, y tú en aquella época, yo creía que cuando los ibas a leer, este, los de Buero Vallejo, y Buero Vallejo, este, el otro, el poeta Blas de Otero, Miguel Hernández, que estaban todos publicados aquí.
Rudo Ibérico también publicaba.
Sí, Rudo Ibérico, pero llegaba menos. Esto era a través de los Sadao, sí, que tenía también aquí, aquí, y estos eran los libros que tenía, ¿no? Y cuando empezabas a leer la poesía, cuando acababas, como que te llevabas una decepción, porque parece
esperabas
ser
más, sí,
que lo primero que esperabas eran los insultos.
Poner a parir al régimen, ¿no?
Poner a parir al régimen, y descubriste la poesía con esos temas.
Sí, sí.
Y te daba más vista en la situación en que vivíamos. La gente joven lo mismo no lo puede interpretar. Sí, que entres en una librería y diga, espera, que tengo aquí yo uno.
Eso trasladó al último tango en París, en cine, sí, no es lo mismo que luego la veis, pero bueno, ya, había que cruzar eso, los Pirineos para,
exactamente,
para ver esto, ¿no? En fin, se nos han ido 40 minutos. Yo sí ahora quería preguntaros a los dos, Pablo, a ti primero. A cualquier oyente que ahora mismo esté al otro lado de Radio Colores y quiera ir a una librería a buscar algo y quiera dar sus primeros pasos en la lectura, señor Sadao, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué le sugerirías tú a una persona media, con un nivel de estudios medio, que no lo vas a mandar al ensayo, que a lo mejor a la página 40, como decía Manolo antes, lo abandona, ¿no? Así, algo que le sedujera, que le resultara atractivo. Un poco acorde con los tiempos, ¿no?
Ya, yo, la verdad que así bote pronto decirle a alguien lee esto, yo no servía para librero, porque sería un malísimo.
Incluso recomendar lo que has vendido poco.
Yo lo primero, porque es otro, otro personaje importante cuando vas a una librería, el librero, que te aconseje.
Yo me refería al género más que otra cosa.
Estoy descubriendo ahora últimamente que sí que podía aconsejar autores como Héctor Abad Faciolince. Tiene un libro, El olvido que seremos, que a mí me ha encantado.
Sí, sí, a mí también.
A mí me ha encantado. Entonces, yo por esa línea, por descubrir igual un poco de literatura sudamericana, como ha apuntado Manuel, por ahí le podía aconsejar. Porque uh-huh, aquí a nivel nacional, hombre, hay autores jóvenes muy, muy buenos también. Newman, por ahí iríamos. Pero también hay mucha paja que se está publicando. Juzgábamos el otro día, que sería otro tema interesante, el último libro de Pérez Reverte. Que Pérez Reverte es un autor consagrado. Pues yo, por ejemplo, no aconsejaría la última novela de Pérez Reverte. Quiero decirte que hay mucho autor español que no la aconsejaría. Y sí que me inclinaría un poco por estas personas, esta gente joven sudamericana, que yo creo que están escribiendo cosas muy interesantes.
Manolo, ¿tú qué recomendarías? ¿Un libro que tenga una historia atractiva? ¿O alguien que se encuentre o se enfrente, siguiendo un poco por la línea de Pablo, con un autor que domine el lenguaje maravillosamente bien, que cuando termines, no sé, hagas un monumento al autor y al traductor, como he hecho yo con Felix Cloth y el informe Brodeck, ¿no?
Hombre, mira, yo depende de la capacidad, vamos, de la actitud del lector. Le voy a contar una anécdota que es muy gráfica y que me sirve para el lector de uno de Astudillo, que le preguntabas un chaval, vamos, chaval ya tendrá ahora 40 y tantos años, le preguntabas y decía, ¿no vas al cine? Dice, suena chiste, pero es realidad, es verífico, como se dice. Y le preguntaba, ¿no vas al cine? No, fui una vez. Y a los 10 minutos, 20 minutos dije, esto es todo mentira y a mí no me toma el pelo nadie. Y no he vuelto, sí, y no he vuelto al cine. Entonces, con los libros pasa igual. El libro, para que el libro llene, hay que hacer un contrato con el escritor. Tú te tienes que dejar engañar. Tú no puedes al libro exigirle más de lo que el libro te va a dar.
Que satisfaga tus insatisfacciones.
Claro, eso lo decía el Jorge Volpi, decía, para que una novela triunfe, el lector tiene que tener un contrato en que admite al escritor todas las cosas que él le va a decir. Ahora mismo el problema para mí es buscar el lector. Por ejemplo, la novela policíaca. Ahora hay novela policíaca que está plasmada dentro de la realidad social. y son novelas policíacas que siguen la pauta y la estructura de las novelas policíacas, con sus asesinatos,
sin whisky, sin pitillo, colgando de la comisura del labio, ¿no?
Claro, sin embargo, te refleja y te trae a la sociedad el Andrea Camilleri, uh-huh, un poco más antiguo el Vázquez de Montalbán, la Fred Vargas, gente que te trae hacia ti, Fred Vargas un poco menos, pero Camilleri, el griego, el Pietro, no sé cómo se llama, Marcori y todo eso.
Incluso rescatar a Raymond Chandler, ¿no?
Claro. ¿Que te gusta un libro de conocer la realidad que está viviendo España? Pues soy un escritor de los que yo creo que tiene, de los más futuro tiene ahora, que es Pablo Gutiérrez, con el libro Democracia. Es el libro que narra absolutamente desde la caída de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008, me parece que fue, el 15 de septiembre, y lo que eso ha reflejado en la vida de un personaje. Y ahí ese libro, a uno que le vaya a leer, lo está leyendo y está, es que lo está viendo lo que él conoce de pasada, ¿no? Uh-huh. Y hay bastante gente, o sea, depende de incluso del estilo que te gusta, la novela romántica, el realismo, te gusta, por ejemplo, lo que hemos dicho tú, el viajero del siglo.
Las sombras de Grey están arrasando en el territorio femenino, ¿no?
Pero de ese tipo, de ese mismo, que te gusta el erotismo, hay verdaderas obras maestras que no caen en
la ordinariedad.
En la ordinariedad como todo eso, ¿no?
O sea, que llegamos a la conclusión de que se lea lo que se lea, lo importante es leer, ¿no? Sí. Que siempre aportar algo. Yo me acuerdo, volviendo también al territorio de la anécdota, que mi pueblo es un pueblo muy cangrejero, o era, como sabéis, Aldaña, había uno que pescaba muchísimos cangrejos. Y algunos le vacilaban y le decían, oye, ¿no es por esta época, ahora en primera vez, la descacarización del cangrejo? Y yo siempre decía, a mí no me hagáis preguntas que yo no he estudiado. Pues independientemente de que se haya estudiado o no, yo creo que la lectura es...
Yo creo, y la lectura, ¿no?, que es lo que decía Pablo, si tienes la suerte, o la persona que tenga la suerte,
que te guíe,
de en vez de encontrar un librero, no un vendedor de libros, sí, un librero ayuda mucho, ¿eh? Es lo que estaba comentando yo con mi juventud de 16 años, encontrar a alguien y decir, toma, léete este libro que ya verás, que son los que te abren, ¿eh? Y eso es fundamental.
En fin, compañeros, ha sido un placer. Se han pasado tres cuartos de hora en un suspiro.
Maravilloso. Es
que hablar de libros y hablar de lectura y hablar de cómo nos iniciamos en aquellas épocas distintas a las de ahora en el leer, y todos los avatares por los que el mundo editorial, como en el del cine, que desaparece, una de las grandes distribuidoras que nos ha traído el cine de autor o el cine independiente a España, y bueno, la crisis también, y el 21% de IVA a agarrarse con ella. Pues, señoras y señores oyentes, hasta aquí ha sido este pequeño espacio de acercarles a ustedes al mundo de la literatura, de la poesía, el leer, en una palabra, en esta semana del libro, en la que Radio Colores está inmerso con distintas actividades y en concreto con espacios en directo para hablar, para hacer lecturas en directo y para hablar de eso, del placer de la lectura, del que también hemos estado hablando esta tarde. Nos pueden escuchar, ya saben, a través del 107.7 o en nuestra página web, radiocolorespalencia.es. Ahí nos encontrarán. Muchas gracias por estar allá al otro lado.
Muchas gracias.
Les dejo en la sintonía de Radio Colores, ya saben, 107.7 de FM.